Doctor Tomás Segura, que es jefe del servicio de neurología del Hospital Universitario de Albacete en España. ¿Y por qué vamos a hablar con el doctor Segura, que tan amablemente nos atiende? Porque hay relación entre secuelas, entre situaciones que tienen que ver con la neurología y el COVID. Campos de la ciencia que se abrieron, un estudio que han hecho allí en el Hospital Universitario de Albacete, en el equipo en el que trabaja el doctor Segura, fue publicado por revistas muy prestigiosas como Neurology y Brain, y a partir de ahí este artículo de esta relación entre la neurología y el COVID fue uno de los más leídos de estas publicaciones. Por eso queremos profundizar este tema, uno de los temas que seguramente va a ser parte de las secuelas de este terrible flagelo que azota a la humanidad. Doctor Segura, lo saludamos desde Buenos Aires, Chelo Ayala del Servicio de Noticias del Panorama Nacional de la Radio Pública. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, pues bien por aquí, por España.
Muchas gracias por atendernos. Allí en Albacete hablan castellano, así que no vamos a tener muchos problemas de comunicación, doctor.
Efectivamente, esta es la tierra de Don Quijote, así que creo que no podemos decir que naciera aquí el castellano, pero tenemos un buen español.
Muy, vamos a tratar de hacerlo nosotros también, entonces, doctor. Bueno, la pregunta es esta, ¿no? La relación entre la ciencia que usted domina, en la especialización que usted trabaja, la neurología, y los efectos, y el COVID, en definitiva.
Sí, bueno, que el COVID es un virus respiratorio y que mata a la gente en general por insuficiencia respiratoria, es algo que aprendimos todos, médicos y no médicos, pues probablemente en el mes de febrero del año pasado, ¿no? Cuando empezamos a conocer lo que estaba pasando en China. Luego empezó a suceder en Europa, fundamentalmente en Italia, y con un retraso de pocos días apareció por España, y en esta zona del centro de España, Castilla, fue una de las más golpeadas. Lo que nosotros nos dimos cuenta en mi hospital, donde teníamos una situación catastrófica, es que además de que los enfermos que ingresaban lo hacían por insuficiencia respiratoria, tenían también en un porcentaje muy importante afectación del espectro neurológico. Así que empezamos a recoger estos datos, tuvimos miles y miles de enfermos y fuimos quizá los primeros en hacer esta recolección y lo comunicamos a la Sociedad Científica Internacional pues ya en el mes de abril. Lo que nosotros dijimos entonces es que más de la mitad de los pacientes que están graves por COVID tienen algún tipo de afectación neurológica. Así que empezamos a acuñar el término de que este virus, el SARS-CoV-2, no solo es un virus respiratorio, sino que también es un virus neurotóxico.
Y siendo este virus neurotóxico, ¿esta parte neurológica cómo se manifiesta, digamos, en los pacientes?
En los pacientes que están en un hospital, que normalmente tienen que estar en el hospital porque necesitan suplemento de oxígeno, puede ser otro motivo, ¿no?, que estén sépticos en general, pero la mayoría cuando los admites al hospital es porque necesitan ventilación o al menos oxigenación. Este tipo de enfermos, la afectación neurológica más importante que desarrollan es encefalopatía, es decir, que no tienen un modo común de pensar, están encefalopáticos, podemos decir, si me permite la expresión,
sí.
Están un poco atontados, desde ese es el espectro menor, y luego la encefalopatía puede ir avanzando y el paciente queda somnoliento, después está estuporoso y finalmente cae en coma. Tiene toda esta gradación, desde la más pequeña, oye, una persona que era inteligente y que tenía mucha viveza mental y que de repente pues le cuesta desabrocharse los botones del pijama de hospital, bien, tiene una encefalopatía leve, o ha caído en coma y no puedo despertarlo y te llama el médico de la UBI porque, oye, ya le quité los fármacos sedativos y sin embargo no despierta, ¿no? Y no despierta porque tiene una afectación de su cerebro que ha provocado el virus. La encefalopatía es lo que más nos llamó la atención. Después, en pacientes que no están ingresados en el hospital, o sea, que pueden quedar en su casa, hay un espectro de afectación neurológica amplísima que va desde el que todo el mundo conoce ya, he perdido el olfato y el gusto, al dolor de cabeza o el dolor muscular generalizado. Nosotros todo esto lo recogimos y lo publicamos, como has dicho, en revistas del ámbito de la neurología, y después otros autores, fundamentalmente norteamericanos y también algunos europeos, han ido reproduciendo estos datos, de manera que ya es algo que la ciencia admite como sólido, que el SARS-CoV-2 tiene una especial facilidad para dañar el cerebro.
Y aquellas personas, nuestros oyentes de la República Argentina, el panorama nacional, se escuchan todo el país, en todo el territorio, uno puede darse cuenta que algo está funcionando mal. ¿Qué es lo que tienen que hacer rápidamente cuando ven que a lo mejor atravesaron como no sintomáticos la enfermedad, pero encuentran estas pequeñas dificultades o graves dificultades? ¿Qué tienen que hacer rápidamente?
Claro, a ver, si en realidad que haya afectación del sistema nervioso, si la afectación no es grave, si es la más común, la que más vemos, que es el dolor de cabeza en una persona que no había tenido habitualmente dolores de cabeza o que los tenía de otro tipo, o que ha quedado sin capacidad para distinguir dolores, la pérdida de olfacción, que esto es lo que más se ve en gente que no está afectada de una manera grave. Bueno, esto lo que le puede decir al paciente: oye, mira, tengo el COVID. Y es importante, por tanto, que se aísle y que procure no contagiar a otras personas. Porque realmente COVID-19, para la mayor parte de la población, en principio, durante la fase aguda de la infección, no supone un problema vital. El problema es que a lo mejor no supone para ti, pero sí para tu abuela, ¿no? Y si no sabes que estás contagiado, vas a ir y vas a provocarle un problema grave que lo lleve a la muerte. Que ese problema grave que lo va a llevar a la muerte va a ser, o bien mayoritariamente, un fracaso respiratorio con destrucción de los pulmones, o también puede morir por un fracaso cerebral que cuando lo hacen es vascular, es decir, lo que se puede hacer son infartos o hemorragias cerebrales. Pero la cuestión interesante aquí es que las personas que una vez, mira, yo, vale, pues he dejado de oler o tengo un dolor de cabeza que no sabía por qué, me he hecho la prueba, la PCR, y anda, resulta que tengo COVID. Vale, voy a aislarme, dejar que mi sistema inmune acabe con el virus. Y la cuestión que estamos viendo ahora aquí, al menos en España, que pasamos sobre todo una primera ola terrible por marzo, abril y mayo del año pasado, lo que estamos viendo ahora es lo que llamamos el síndrome post-COVID, es decir, esta gente que ni vimos en los hospitales porque no tenían afectación grave y que ahora empiezan a llegar contando este espectro de síntomas complejo y variado que llamamos síndrome post-COVID o COVID de larga evolución, y que este sí que no afecta al sistema respiratorio, a lo que afecta es al sistema nervioso, y son pacientes que han perdido pues gran parte de su capacidad cognitiva más elevada, es decir, que antes podían hacer muchas cosas a la vez o tenían una memoria prodigiosa o tenían una capacidad de desarrollar proyectos, y que dicen, mire, yo es que ya no soy el que era, ¿no? Claro. Este síndrome post-COVID, que no sabemos por qué se desarrolla en algunos y en otros no, sí que es puramente del espectro neurológico, y no sabemos si puede ser de alguna manera también un heraldo de que algo está pasando en ese cerebro, que se ha acelerado de alguna manera el proceso de neurodegeneración que todo ser humano va sufriendo a lo largo de la vida. Y por tanto nos preocupa, y bueno, en este nuevo tipo de investigación estamos ahora inmersos.
Muy bien, doctor, queremos agradecerle, reconocerle por supuesto su trabajo, felicitarlos humildemente, y por supuesto estar siempre atentos a los desarrollos que vayan surgiendo de su notable investigación. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo a todos los argentinos.
Un saludo grande. Tomás Segura es el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Albacete, en España. Han hecho unas investigaciones extraordinarias referentes al ataque que sufre el cerebro después del COVID, o antes o durante. La cuestión es que vos pensás que no pasa nada, que bueno, no, la pasé, quizás fuiste asintomático, y cuando ya todo esto que estamos viendo con la vacunación empiece a calmarse, las secuelas que puedan llegar a quedar todavía están en estudio. Así que lo que decimos siempre, ¿no? Cuidarse mucho, usar el barbijo, mantener la distancia social, vacunarse, anotarse en la lista de vacunación e higienizarse las manos, por supuesto, para evitar el contagio, porque todavía no se sabe qué pasa después, claro, del momento en que ya estemos todos inmunizados. Así que eso es un dato muy importante.